El Señor les bendiga, hermanos, que el Señor nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque realmente Dios quiere que nosotros entendamos la palabra, vivamos la palabra. Con la ayuda de Dios vamos a tratar un tema que le hemos puesto, ¿cómo debemos andar? Así de sencillo, ¿cómo debemos andar? Los 6 jóvenes que se bautizaron, si es que recibieron el Espíritu Santo, comenzaron la carrera. Si no han recibido el Espíritu Santo, fueron bautizados en agua, pero sin mí nada podéis hacer. ¿Me entiende? Porque Dios es Espíritu y Él busca adoradores en Espíritu y en verdad. Nos alegramos de ver cómo hay muchos jóvenes allá en Zacapa, creo que hay más de 150 jóvenes oyendo la palabra. Estuvimos en Chimaltenango, estuvimos en Mazatenango, estuvimos en el Quiché. Quiere decir que los jóvenes tienen ganas de conocer a Dios, de amar a Dios y de servir a Dios. ¿Por qué? Pregúnteles. Tal vez solo han oído, pero no han visto en su casa a su papá, a su mamá, a sus abuelos, cómo debemos de conducirnos. Por eso el mundo anda inventándose las fiestas, que el cumpleaños, que no sé qué, que no sé cuántos, porque quieren medio alegrarse. Pero si nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios está con nosotros, todas las cosas son buenas. Oiga bien, todas las cosas son buenas. No hay nada malo, porque somos hijos de Dios. Y por eso es de que tenemos que seguir hablando de esto. Porque usted sabe que el Señor Jesucristo dejó instruido a Moisés que le enseñara al pueblo de Israel los estatutos, los preceptos, los mandamientos. ¿Para qué? Dice, los conocieran, los entendieran y los hicieran. Y por eso dice, enséñales en la iglesia. No, hombre, en tu casa, al levantarte, al acostarte, cuando vayas, cuando vengas. O sea, es un diario vivir. Y esto es lo que debemos de entender, esto es lo que debemos de enseñar los padres, los abuelos, a nuestros hijos. Si no lo hacemos, es que no entendemos la palabra. Por eso, tengo algunos pasajes que creo que nos pueden ayudar para ir entendiendo. En Deuteronomio, capítulo 27, dice, verso 9. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guardad silencio y escucha, oh Israel, hoy ha venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Verso 10, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Así es que no hay escape. Lo que pasa es de que nosotros nos emocionamos el día domingo, el día miércoles, porque nos vamos a ver con los hermanos. Pero ¿cuántos recibimos, guardamos y vivimos la palabra? ¿Cuántos? Si usted lee la parábola del sembrador en la época del Señor Jesucristo, Él lo dijo, hace más de 2000 años, de 4, solo 3 entendieron la palabra. Mejor dicho, solo 3 oyeron, pero no la entendieron, y solo 1 la recibió y la entendió, porque estaba muerto. Era la buena tierra. Entonces debemos de tener cuidado cuando venimos. Realmente no se pueden hacer 2 cosas a la vez. Si usted está aquí pensando en el trabajo del mañana, pensando en qué va a comer mañana, o qué va a beber o vestir, usted está afanado. Cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Para eso hay que tener fe, para eso hay que oír, y para eso hay que buscar el reino de los cielos. Y para ello nos vamos al libro de los Salmos, capítulo 1, y leo 3 versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué va a pasar? Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace es positivo. Es la palabra que Dios le da a su pueblo. Entonces nosotros debemos de estar buscando cómo debemos de vivir la palabra que el Señor nos da. Y para ello, ¿qué nos dice el libro de Proverbios, capítulo 22? Instruye al niño en su camino. No dice, llévalo a la iglesia para que te lo instruyan. No, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejito, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque papá y mamá, desde bebito, le comenzaron a enseñar el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque por sus frutos os conoceréis, dice la palabra de Dios a su iglesia. Entonces, hermanos, es cuestión de que nosotros de veras debemos de estar buscando cómo hacer la obra de Dios, cómo enseñar la obra de Dios, para que aquellos que no conocen la palabra puedan de veras oírla, entenderla, recibirla y practicarla. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios a su pueblo de la siguiente manera. Mateo 6, verso 14. capítulo 6, versos 19 al 21. Póngale atención lo que nos dice la palabra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, Dios nos está declarando que hay tesoros terrenales, materiales, pero hay tesoros espirituales. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Ya se dio usted cuenta? ¿Cuánta de la plata que hizo usted en sus 50, 60, 70 años se la va a llevar el día que, como dicen, para las patas? Todo se queda. Pero si nosotros le hemos dado importancia a la salvación del alma, lo primero que parte es nuestra alma. Porque dice, alma que pecare, esta morirá. Pero el alma que está revestida del poder de Dios, con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, tiene la promesa de la vida eterna. Entonces, ¿por qué? Porque eso está escrito. O sea, Dios lo ha dejado escrito. Y si usted cree, vamos a leer en el libro de Joel, capítulo 2. La promesa que Dios nos ha dado como iglesia. Dice, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Promesa de Joel que se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, no se preocupe por aprender la letra. No, preocúpese por tener el Espíritu para que le dé el entendimiento, el conocimiento y el poder para hacer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué pasaje leyó usted hoy, antes de venir a la iglesia? ¿Cuál fue el pasaje que le gustó ayer? Bueno, ¿y cuál fue el del miércoles? Es posible que ni siquiera lo apuntó. Pero si le gustó, lo apuntó y se lo llevó a su casa y se juntó con su mujercita y van a platicar. ¿Te diste cuenta el mensaje? ¿Te diste cuenta el pasaje? ¿Lo entendiste? Pues yo medio. Ah, pues pidámosle a Dios. Y oremos y leamos y entendamos, pidámosle a Dios. ¿Usted cree que Dios no nos lo va a dar? Si somos su pueblo, si somos sus hijos. Entonces, la profecía se cumplió y se manifestó cuando el Señor resucitó y antes de partir, juntó a los discípulos y el primer discurso del apóstol Pedro fue este. recibid el Espíritu para que vivamos en el Espíritu y con el Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar entendidos de que Dios es el que nos está guiando para que nosotros hagamos la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a buscar otro pasaje que espero que nos pueda ayudar para entender lo que Dios quiere darle a su iglesia en este momento tan importante. ¿Quién es un siervo escogido? Vayámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 15. Oiga, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido. Es el Señor el que escoge a sus siervos. Mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Amén. Es una dedicatoria de Dios para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, el Evangelio no es del domingo, del miércoles, no. El Evangelio es de todos los días, en todas partes, comenzando con la casa, siguiendo en el trabajo. Y si estudia, mucho mayor allí. ¿Por qué? Porque cuando uno va a estudiar, yo no sé con qué mentalidad usted se fue a estudiar. Lo más probable es que su papito le dijo: bueno, mijo, adentro, adelante, yo te voy a financiar porque quiero que seas el alcalde, quiero que seas el gobernador, quiero que tengas plata, etcétera, etcétera. Si usted se acuerda el consejo que le dio su papá, a mí mi papá no me aconsejó. ¿Sabe por qué? Porque él conoció a Dios a los 50 años. Yo tenía 10 años. Pero cuando ese hombre conoció a Dios, hizo lo que la palabra dice. Dejó sus negocios y se fue de aldea por aldea, a pie, buscando a quien darle a conocer lo que Dios le había dado. A mí no me lo dijo, pero yo lo entendí. ¿Me entiende? O sea que Dios habla con nuestra conducta. Por eso dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre. Y todas esas cualidades que nos identifican que somos hombres de paz. Aunque no tengamos trabajo, aunque nos quiten el trabajo. ¿Y por qué? Porque estamos confiando en Dios. Si Dios no nos ha quitado el trabajo de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere. Usted no mire al viejito que está hablando acá, no. Es Dios el que me está dando la palabra para usted. Para que usted regrese a su casa contento, arrepentido, convencido de que Dios lo ama. y quiere que usted sea un siervo de Dios. Hace muchos años, a mí me quitaron una plaza, era empleado de una entidad, y apareció en la prensa: se necesita un profesional. 50 solicitudes llegaron, y dentro de las 5 seleccionadas estaba la mía. Estaba contento y llegué a la cita, pero 2 días antes un amigo mío que me conoció en la época del terremoto me dijo: Edgar, sé que no tienes trabajo, ¿quieres trabajar? No, le dije, ya no voy a trabajar, me voy a poner a vender Biblias, himnarios, colportor, ya no quiero nada. No, me dijo, no. Y platicamos, le decía yo por qué no y él por qué sí. Me dice: escríbeme una carta con lo que me dices, yo lo voy a presentar a la directora de esa agencia internacional. Y le hice la carta. ¿Y qué cree usted que pasó? Me viene a la semana una carta con 2 boletos aéreos, uno para mí y el otro para mi mujercita, para que nos fuéramos a estar en los Estados Unidos estudiando inglés. Y desde luego estaba estudiando inglés, pero en la tarde me pasaban proyectos para que los analizara, de tal manera que cuando se terminó el curso intensivo de inglés, me dijeron: Edgar, estás contratado, vas a trabajar con nosotros. Y trabajé más de 10 años y renuncié, ganando dólares. ¿Por qué? Porque es mejor este trabajo de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Está usted seguro de eso? Si usted está seguro de eso, no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque dice: para mí el morir es ganancia. ¿Usted no cree que es más lindo morir uno estando en los caminos del Señor? No hay cosa más linda ver a un pariente que descansa y que se va a la vida eterna. Y nosotros debemos de tener no solo el conocimiento, sino el entendimiento y la fe de que si morimos, vamos a resucitar. Y si vivimos, vamos a morir haciendo la obra del Señor, porque este es el camino. Les repito el pasaje. ¿De qué le sirve al hombre si ganare mucho dinero en este mundo y perdiere su alma? O sea, lo más importante que nosotros tenemos es el alma. Y por esa alma, la suya y la mía, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y esa es la invitación a sus discípulos. ¿Quieres venir? Niégate a ti mismo. Cada día, toma tu cruz y sígueme. ¿Verdad que el Evangelio no es para gozarnos? No, hombre, es para padecer, para sufrir, para morir con la esperanza de resucitar. Es palabra de Dios, para el pueblo de Dios. Hermanos, démosle gracias a Dios si realmente Él nos trajo. Si Él nos está hablando, y digámosle, ¿por qué no? Decirle: Señor, perdóname, no había entendido, no sabía, cuál era la verdad, porque así dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay cosa más linda que ser libre, ¿no? Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban cantando porque eran libres. Y un terremoto y se abre todo y el carcelero se va a matar y le dice: detente. ¿Y qué debo de hacer? ¿Y qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué más? Así es que, mi hermanito, si se va a casar, busque buena pareja, ayuda idónea, decía una hermana que se bautizó. Pero no por la comida, no, hombre. No, una ayuda idónea que sepa que hay que ser humillados. Porque así dice la palabra: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo está usted? ¿Está durmiendo bien, tranquilo? Pues si está bien, está tranquilo. Pero si no está bien, está pensando y qué hago y qué pasó. No, para los que amamos a Dios, todas las cosas son positivas. Y por eso, ya vamos a ir terminando, vamos a buscar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, Él va a venir por su pueblo, vivos o muertos. Y para eso leemos en Mateo 24, que dice, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es la promesa que tenemos nosotros. Pero para eso hay que morir. Hay que ser sumergidos, según San Juan capítulo 3, para nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sigue hablando este pasaje de la venida del Señor en el verso 37, que dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Puede decir amén, hermano. Esa es la palabra de Dios, lo que pasó en la época de Noé. ¿Y cuál es, qué es lo que está de moda ahora? Casarse o darse en casamiento. ¿Sí o no? Y ya perdimos la cuenta de cuántos se están casando, ya se casaron, y cuántos se quieren casar, y cuántos se casan bajo de agua. O sea, el Señor viene y nosotros debemos de estar preparados para la venida del Hijo de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos preparándonos para que cuando Él venga, nosotros pasemos a su presencia. Y si no estamos preparados, el lugar para aquellos que oyeron la palabra y no la entendieron, dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Entendió esta palabra? Es la verdad. Solo hay dos caminos: o con Él o sin Él. Pero para eso Dios nos habla y nos invita, para que nosotros muramos a este mundo y vayamos a su presencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos la obra de Dios. Y por eso nos dice en Marcos 16, San Marcos 16, leo verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Esto es lo que Dios espera de su pueblo. Nosotros somos ese pueblo. ¿Quiere saber qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? Vayámonos a Primera de Corintios, capítulo 1. Ponga atención. Acuérdense que el apóstol Pablo fue el siervo enviado para nosotros los gentiles. Y nos dice, verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entienda eso. Estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué palabra le gusta? Es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Así es que nosotros debemos de estar agradecidos con Dios y pidiéndole que realmente hagamos su obra. No nos olvidemos, la obra no se la tienen que hacer a usted las maestras o los maestros o los maestros de los jóvenes, no. Es papá, mamá y los abuelos que han muerto, que han nacido, que tienen el Espíritu, que aman a Dios y que aman al prójimo, los que van a comunicar, a contar, a testificar que Dios les ha hecho nuevas criaturas. Y esa es la misión que Dios quiere que hagamos. Si no la estamos haciendo, pidámosle perdón a Dios, porque puede ser que mañana ya no amanezcamos. Así es que yo le invito, si usted cree que no ha hecho la obra de Dios y quiere hacerla, dígale: Señor, aquí estoy, ayúdame, sin ti nada puedo hacer. Parece que todos están bien, ¿verdad? Dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta. Pero aquí estamos seguros, ojalá que estemos seguros. Porque no sabemos si vamos a regresar a casa. Por eso el Señor quiere que nosotros no nos dejemos engañar por la trampa del maligno. En el tiempo del fin dice que habrá falsos maestros, falsos profetas. Si es posible, engañarán aún a los escogidos. Entonces, yo le invito, pídale a Dios que le dé entendimiento, conocimiento y de su espíritu para que usted comience a hacer la obra este día. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes para que vayan a su casa y vayan y practiquen la palabra que Dios nos ha dado esta mañana y parte de la tarde para estar haciendo lo que Dios quiere. Muertos al mundo, vivos para Cristo, esperando su venida. Amén. Que el Señor les bendiga.